Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este jueves 30 de enero, donde la principal noticia es que ha salido el sol, que está todo el mundo lavando y tendiendo. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube de Punto Diario, y también en radiolebrija.com.
Estés allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué te ha gustado?
Sí, me gusta.
¿Te gusta Pepa Flores? Ya, Pepa, aquí, no, aquí ya no era Marisol.
Eso, pero esa voz ya no era de la niña y no. Además no sé por qué esta mujer no cantó más. Porque
decidió que ella estaba harta de ser famosa y dijo, me voy y me quedo aquí en mi Málaga natal viviendo la vida loca. Eso es, pues ya. No, hombre, viviendo una vida normal, que quería ser ella una persona anónima, normal. Cosa que me parece muy bien.
Muy bien.
Bueno, no, muchas veces nos pensamos que la fama y el éxito van de la mano y no tiene nada que ver. Puedes no tener mucha fama y muy poco éxito en tu vida personal.
Lo tropearon todos.
Claro que sí.
Otros pocos que había por ahí que lo tropearon. Claro.
Antonio Jaén Junior, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿De qué año era la canción?
No sé ya.
Ah, búscamelo. Háblame del mar marinero de Pepa Flores. Búscamelo, vale. Hombre, ya por salir. Abuelo, ¿ha salido el sol, niño?
Sí, pero hace
fresquito. ¿Has lavado tú?
Yo limpio todos los días.
¡Oh, qué pesado! ¿Pero cómo va a limpiar todos los días si no ha secado, abuelo? Si llevamos 10 días...
No, pero que hoy secaba bien.
Hoy secaba, pero ayer, por ejemplo, no secaba. No, yo, ayer. Mira, os lo voy a decir de verdad, mi escalera está que da pena. Porque todos los días digo, la vi, pues no te va a llover. Ya sí la puedo limpiar, porque ya no llueve. Dime, Antonio.
1976.
Pues claro, figúrate, se acababa de morir Franco y ya...
Claro, te voy a decir, estaba la cosa calentita.
Se acababa de morir Franco y dijo, Marisol, ya no quiero ser Marisol. Entonces ya podía decirlo porque había muerto Franco, antes no. Y ahora voy a ser Pepa Flores. Fíjate, del 76, o sea, que estamos hablando que tiene la canción como 50 años, 48, 49 exactamente. Abuelo, entonces tú has lavado todos los días, ¿cómo va a lavar?
Sí, tengo una terraza allí que da el sol por la mañana.
Anda,
sí.
Pero si no había sol, ¿qué sol?
Bueno, pero se tiende allí, se pone un poquito para adentro, que le dé el fresco.
Porque claro, esto es una cosa que voy a contar muy... Ahora me ponéis de machista de lo que queráis, pero estas son conversaciones muy de mujeres. Que si no puedo lavar, que si se me junta la ropa, que...
Ah, pues yo tiendo la ropa, ¿qué coño?
Bueno, sí. Pues no la va a tender tú. Y marido también tiende la ropa, ¿verdad?
No sé poner la lavadora, pero...
Pero Antonio, que es una conversación que ustedes no tenéis normalmente, no, tú con tus amigos, no. Pero tú has escuchado a tu madre, ¿no?
Aunque lo hagan, quiero decir.
Sí,
que
sí,
no es
claro.
No es un
pero
tema.
Que es una conversación muy recurrente para las mujeres. Ay, no, porque no puede lavar, ay, porque está lloviendo, no pasa nada. Sí, ya escampará, abuelo. Siempre sí, que llueve escampa.
Claro.
Eso, sí. Bueno, que me ha preguntado el Moy que qué he hecho yo con el almanaque. Me encanta la palabra, por eso digo almanaque, que nos mandó a mandar con el currito Hormejón.
El almanaque lo tengo yo puesto en la cocina para ver. Y veo el campo del Betis y veo todo lo del Betis.
No, ves el proyecto del campo del
bueno,
Betis.
Bueno, lo que sea, pero...
Vale.
Eso es. Ustedes no meterse en lío.
Pero si yo no me...
Pero que estáis hablando del Betis, de lo que...
No, no, no.
Ustedes lo suyo.
Yo te estoy diciendo que el Moy...
El
hoy Moy otra vez tapa
este
la puerta
el campo
hoy,
del Betis, que y... ya le van a meter mano. Porque hay dinero para esto, no como los de ustedes.
Nosotros no tenemos nada más que
dos velas. El campo se le está cayendo.
Dos velas moco tenemos.
Desde luego que no, vamos, esos perros.
Tenemos dos velas
no,
moca.
Es que el campo se está cayendo, el de ustedes.
Abuelo. Que te hice una pregunta, que sí, te calles ya, que no, no te estoy preguntando
más nada.
Que tiene el almanaque puesto en la cocina.
Ahí va.
Moy, de verdad, cuando pase por ahí le da con el almanaque en la cabeza. Currito, te voy a decir una cosa, como vuelvas aquí otro día con un almanaque de esos colores, te la estás buscando.
Sí, por los más bonitos verdes.
Antonio, ¿el Manchester City de Guardiola pasó por fin o no pasó? Creo que sí, creo que sí. Sí, sí,
¿pasó?
Sí, está, pasó. Estaba, ah, sí, iba perdiendo en casa, abuelo.
Yo no lo...
Pues,
no,
pero remontó.
Como
que yo luego lo vi.
Equipo, que eran 20 por lo menos.
18 partidos la vez. Todo el mundo. Bueno, vamos a hablar hoy de una cosa. Al abuelo, el abuelo está agarrado a la silla. Abuelo, di la verdad.
Bueno, cada uno va con sus muertos.
Me encanta. O sea, el abuelo está hoy un poquito agarrado a la silla. Fijarse bien. Manuel Barrone, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sabes que él es un poquito... que le tiene un poquito de jindama.
Sí, ¿verdad?
Sí. Él además cree... Que no le gustan estos temas, ¿me entiendes? No le gusta.
Manuel, aparca cuando... la radio, anda.
Que él no le gusta. Y digo yo, esto hay que tomárselo todo, incluso con un poquito de sentido del humor.
No, yo me lo tomo así. Con...
Mira a Rogelio, que dice que él cuando era joven tenía un club que se llamaba La Funeraria.
Es que va a hablar Rogelio, hijo.
Bueno, a ver, ¿lo dijo aquí o no lo dijo, Antonio? era La Funeraria, ¿no? Lo que dijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dice un club, es que hay que ponerle a todo una pizca de sentido del humor, abuelo.
¿Qué año era esto?
Bueno, figúrate, Rogelio está jubilado ya, o sea, tiene que ser de esto más de... Bueno, 50 años puede ser perfectamente. La Funeraria es un buen título, abuelo, porque esto hay que verlo, porque esto es lo único que tú tienes seguro cuando llegas a este mundo.
Sí, sí.
Después lo otro no sabemos, pero esto está claro. Bueno. Manuel Barrones está aquí hoy porque ha escrito un libro que me parece que lleva un nombre precioso, que se llama Esculpiendo mi vida, Memorias de un currante, y digo yo que es un nombre precioso porque a él se ha dedicado, lógicamente, al mármol, a esculpir el mármol, es un artesano total. Que yo creo que va a dejar la impronta no solo en el cementerio, sino también en ese monolito, por ejemplo, precioso que tenemos, que tú pasas todos los días por allí, abuelo. Ya,
hoy hay el monolito alrededor como 500 viejos. Yo no sé dónde están todos ahí hoy.
Que serán del asilo o
no,
algo de
eso.
Hoy es el Día de la Paz. Hoy el Día de la Paz.
¿Tienen música?
¿Sí?
Sí, tienen un esto de música y hay alrededor, pues, y digo, ¿qué pasa ahí?
Es que hoy también es el Día de la Paz, abuelo, entonces pues se está celebrando en los colegios, se está celebrando en muchos sitios. Bueno, pues Manuel Barrone, como decíamos, es un artesano del mármol, que es una cosa que a mí me parece súper, hiper, mega complicada. A mí en general todo lo que tenga que ver con la artesanía me parece complicado, pero lo del mármol es ya como un extra, ¿no, abuelo?
Pues
tú
sí,
te
sí
ves capaz de...
No, no, yo que va. No, eso es difícil.
¿Tú has tallado no, por ejemplo, alguna
nada,
vez?
Nada.
¿Y un mueble?
Tampoco.
No sé qué más cosas se tallan, pero, sí, Manuel, ¿qué más cosas se tallan? El mueble, la piedra, el mármol, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Mm. Y muchos materiales, compacto.
Sí, ¿no? Compacto, ¿no? Claro, que se pueden tallar, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Mm.
Bueno, una cosa, tú lo que fuiste es a tallarte, ¿no?
A tallarme, sí.
¿Cuánto tallaste?
Pues un 82.
¿Tú te tallaste?
Yo también me tallé, sí.
O sea, es que eso me encanta. Cuando tú le preguntas a una persona de cierta edad, dice, yo tallé, y claro, este chavaleo que está aquí, que dice
no
que está hablando
nada.
Esta persona, tú ya eso te lo explicamos, ¿no? Lo del tallaje, ¿no?
Lo que pasa es que yo tallé la mitad de Manolo.
Hombre, que Manolo es muy grande para su época.
Pero ya yo me he tallado otra vez, es artible, me tallé hace poco, hace un año. Vamos.
¿Te hizo la iguala? Para ver
sí,
si
la iguala y he bajado.
Hombre, claro, 80, abuelo, si tiene 85, abuelo, pues va a cumplir 80 85.
Nada más, digo,
Manolo, a ti, tú te tallaste en el Ayuntamiento de Lebrija, ¿no?
Claro.
¿Quién te talló? ¿Quién era el hombre que... ¿Cómo
pues
se llamaba?
Era Cipriano, creo que era. Ah,
vale. Sí, vale. Sí, yo creo que en mis tiempos ya, cuando yo estaba ya se te llevaba la entera, Miguel Judío, ¿puede ser que tallara también?
Sí.
¿Puede ser tú en el ayuntamiento de dónde, abuelo?
No, es el ayuntamiento de... Tuve que ir a mi pueblo, a Borno.
¿A Borno?
Sí, yo estaba en Jerez, pero tuve que ir allí porque entonces no sé qué pasaba, te llamaban y tenías que ir. Sí. Y me da en bono, la que tallaba allí todo el mundo.
Es que, ¿verdad?, es curioso, o sea, esas cosas hoy día son impensables, ¿no?
Impensables, ¿verdad?
Igual que, mira, he estado hablando ahora precisamente con... He ido hacia la Primitiva, abuelo, a ver si me toca algo.
A mí me ha tocado 4 euros.
¿Y qué ha hecho?
No, todavía no, porque mucha gente lo mira y me vengo.
Pues los 4 euros se los va a dejar allí, ya te lo digo.
Ya se lo dejo, sí.
Y entonces he ido yo a Abraham y no sé por qué ha salido el tema de los libros de familia de antiguo. Y me ha enseñado él la foto del libro de familia de los provechos, imagínate. O sea, hasta Manolo el Provecho, joven, con Matilde, joven, y con todos sus hijos, que está Abraham, que es el más chico, en brazos de su madre, y está su hermana Eva, que le digo, tú te le tienes que llevar unos cuantos años a Eva, ¿no? Porque se ve la diferencia, Eva, una muchachita ya, y Abraham, y me enseñó la foto, ¿tú te acuerdas? Yo no sé si ustedes son mucho o poco, Manolo, hermano. ¿Hermanos era y cuánto?
De hermanos, sí. dos hembras y yo.
Ah, entonces no había libro familia no, que valiera.
Pero eso se hace ahora también el libro familia.
Yo creo que no. Bueno, pues se hará libro de familia. Lo que no, creo que se hace el libro de familia con la foto de familia.
Sí, había que hacerlo.
Hoy día creo que no.
Hoy no lo sé, pero aquel tiempo...
Hombre, el libro de familia existe.
No, pero entonces yo no tuve que...
¿Que no era familia numerosa?
Efectivamente.
Claro, en tus tiempos no eran 3 personas.
Sí,
no era,
pues yo era familia numerosa y te daban, en aquel tiempo te daban 3.000 pesetas cuando nacía un niño.
Que... ¿Sería abuelo?
Sí, hombre, claro.
¿Cuando tu madre tenía... ¿Cuánto no, erais ustedes? ¿De 5 o cuánto?
No, cuando mi mujer, cuando mi mujer
claro,
parió...
Ah, claro, soy 4.
Ya, pues, en el libro ese familia...
¿Y a ti te pilló lo de hacerse la foto de los 4 para ponerlo en el libro de familia?
Estamos
que sí, ahí, ¿no? Sí. Ahí, sí. Pues eso, que antiguamente los libros de familia se hacían y además, para corroborar que todo esto, pues, se hacía lo... en fin... Que nada, que me ha encantado eso, el detalle ese de los libros de familia, porque digo, es muy gracioso. Y ya para terminar con esto del libro de familia, simplemente voy a contar una anécdota que mi amiga Chiqui, la mujer de Juanito Lebrijano, abuelo, sí. Esta anécdota la he contado yo más de una vez, pero había contado otra vez porque me parece realmente genial, cosas que ahora serían impensables e imposibles, ¿verdad? Y es que ella, los Silva, tú sabes que son muchos, ¿no? Los hijos de José María Silva. Y entonces, pues, se iban a hacer la foto del libro de familia, obviamente. La Chiqui no, porque la Chiqui eran 3 hermanos. Pero los Silva, pues, eran 7 o 8, creo. Bueno, total, que ya estaba todo el mundo preparado. José María Silva, Anita Gómez, todos los hijos allí, todos preparados. Y faltaba Ana Silva, la más pequeña, que falleció, desgraciadamente, hace 7 años. La mujer de Juan Lugalán. Faltaba Ana Silva. Y Ana por aquí, y Ana por allí, Ana no estaba... Y entonces dijeron, Chiqui, baja, con la Chiqui bien enfrente, baja y te pones la foto. Y está la Chiqui en la foto de familia de los Silva, en uno de los libros de familia.
Curioso.
Esas cosas no pueden pasar hoy, Manolo. Eso es imposible. Con la inteligencia artificial, con los escáneres, con todo eso. Eso es imposible.
Pero pasaba.
Pero esas cosas pasaban. Sí. Bueno, y cuando te apuntaba... ¿A ti te apuntó tu padre el día que tú naciste?
Yo no recuerdo, yo recuerdo que yo nací en Córdoba porque mi madre traía problemas de embarazo, traía mellizos, yo soy mellizo, y allí tenía una hermana que estaba en un hospital, bueno, pues vente para acá y paré aquí. Me parió mi madre allí, me apuntaron y para la Lebrija.
Entonces Córdoba estaba lejos cuando tu madre fue a parir. Entonces estaba lejos, abuelo,
muy lejos, claro.
Córdoba, ¿hace cuánto? ¿70 y cuánto?
77.
77 años que tiene Manolo Barrones, o sea, hace 77 años Córdoba quedaba lejos, pues allí fue su madre a París. Ay. Y luego te trajo para acá. Yo no sabía lo de que eran mellizos.
Sí, yo soy el mellizo con mi hermana Carmen.
Ah, vale. ¿Y luego sí. Que tenéis un hermano o una hermana?
Una hermana más que también nació melliza, pero la compañera... nació muerta.
¿Qué le pasaba a tu madre que tenía mellizos?
Es que todos los que traía, según le decía don José Vié, eran mellizos.
¿Pero por qué? ¿Porque tu madre lo traía de
anterior? No sé yo, porque esta que nació después que nosotros,
¿sí?,
se ha casado con un mellizo, ha tenido 5 partos y ninguno mellizo.
Mellizo.
Fíjate. Y ahora a lo mejor la otra parte, no dicen que no se hereda directo, sino que es la segunda generación. Yo no sé, un lío, tus hijos tampoco han tenido mellizo.
Tampoco.
Ninguno. O sea, ninguno, para que vean, ni tú has tenido mellizo. O sea, ay, que estas cosas son curiosas. Pues sí, imagínate, sí. La madre, dos partos, cuatro hijos, una se quedó en el camino.
Aquí, dos y dos no son cuatro.
Aquí. Aquí no. Bueno, te recuerdo que Lucas Castro, la mujer tuvo tres partos y tiene cinco hijos.
Ahí va.
Mellizos, mellizas y uno por ahí escarriado, suelto. Es que es curiosísimo. Bueno, decíamos que Manuel Barrón ha escrito tu libro. Primero que nada, Manolo, cuéntanos cómo surge la idea de escribir este precioso libro.
Pues la idea surge, antes que nada quería saber, decir que lo he escrito este librito gracias a la ayuda que me han prestado Jesús Rodríguez del Pozo y el difunto Jerónimo Pérez, que para mí ha sido crucial la ayuda. Me han llevado siempre un poco de la mano, porque yo no jamás me imaginaba que yo iba a escribir esto. Pero durante el tiempo que estuve haciendo el obelisco, vinieron mucha gente a ver el obelisco y a conocerme. Entonces vino una comisión de la cultura de Salamanca. Y yo ya le había dicho que yo siempre había sido más de campo que un olivo. Pero me dijeron a ver cómo había llegado yo a eso, ¿no? Entonces le expliqué por encima el proceso que había tenido. Y cuando terminaron dice, bueno, ¿y usted por qué no escribe sus memorias laborales? Oye, me lo tomé yo un poco a broma porque ni por lo más remoto había entrado en mis cálculos hacer un libro, porque yo no tengo preparación cultural, no tengo nada digno de para escribir un libro. Pero oye, yo le hablaba a mis nietos y decía yo, le hablaba y le contaba cosas, ¿no? Y entonces yo decía, joder, las palabras se dicen, pero la memoria es muy, muy frágil y se olvida. Miraba a los autónomos y decía, coño, nadie sabe lo que se sufre para conseguir un trabajo siendo autónomo. Y yo pues, me decidí a hacerlo. Y entonces ahí surgió la idea. Porque Jerónimo y de esto y Jesús me ayudaron. Y yo puse mi memoria solamente, no he puesto otra cosa. Sí.
Qué curioso, ¿verdad? Es que me parece muy importante porque, claro, estamos hablando de un oficio que luego ha tenido su continuación en su hijo, pero un oficio que empieza y que no tiene nada que ver hace, si tú tienes ahora 77, hace 60 años con lo que hay ahora, obviamente, ¿no?
Claro, también quería dejar plasmado
eso es,
en la España que yo me encontré.
Eso, a eso me refería, que no tiene nada que ver el momento que tú empezabas al momento que puede empezar ahora mismo cualquier persona que quiera dedicarse a lo mismo.
Yo, si lee el libro, verá que entonces no hacía falta ese volumen de dinero que hace falta hoy para vivir, porque nos estamos acostumbrando a vivir, a darlo todo, a darlo con facilidad. Y yo pienso que realmente hay que pasar por un trance de trabajo, de sacrificio un poco, para saber valorar un poco después y sentirse satisfecho consigo mismo con lo que ha conseguido, no con lo que le han dado.
Claro, porque tú, o sea, esto hermano, claro.
¿Era todo a martillazo o era maquinaria?
Ah, entonces era martillazo todo.
que pasé un dedo a martillazo limpio. Bueno.
Y me imagino la cantidad de accidentes que ha podido tener y la cantidad de chispas que le han podido saltar y ahora vamos a hablar, pero ¿dónde empieza toda la historia, Manolo? Porque claro, tú lo dices, yo nazco en Córdoba, me vengo para acá, tu padre no se dedicaba a este tema,
ni muchísimo menos.
No sé si tú estabas, digamos, entre comillas, ya como indicado este pase o otro que va a trabajar en el campo o poniendo ladrillo.
Vamos a ver, yo estuve en la fábrica Mármol de Viriato, empecé a construirla con pico y pala.
¿Con cuántos años?
Pues tendría 17 años y medio, a 18 no llegaba, 18. Y el encargado de allí, Casimiro Rojas Marco, que es el que yo le debo todo lo que sé de mármol. Después me he ido instruyendo más, ¿no? Pero le debo a él todo. Entonces, este ponía todo lo que podía en enseñarme. Llegó un momento en que pues ya no sabía darme más, porque él me dio todo lo que sabía, más no. Pero yo ambicionaba más, yo quería saber más, aprender más. Y decidí de irme a Sevilla a trabajar con un escultor si era posible. Me fui a Sevilla en Los Amarillos, era la segunda vez que iba a Sevilla.
¿En tu vida?
En mi vida, la segunda vez. Cuando llegué a Sevilla, no tenía ni puñetera idea, eché cara a cur cuando me bajé de Los Amarillos, a ver si tiraba para la derecha o para la izquierda, intentando buscar una tienda de muebles, de decoración de artesanía, preguntarle quién le trabajaba e ir a preguntar por el trabajo. Efectivamente, me tocó ir para el centro. Allí me encontré a don José Cortines.
¿Casualmente?
Sí, casualmente.
¿Te lo encontraste?
Casualmente me lo encontré allí. Entonces yo le había enseñado ya el trabajo que yo mostraba en una exposición que se hacía en la Feria de Lebrija, que se exponía en el colegio Elío Antonio. O sea que ya él me conocía de que yo hacía algunas cosillas. Entonces le expliqué la idea que yo llevaba. Dice, pues mira, a mí me trabaja un tal barbero en la Puerta de la Carne. Llégate de parte mía a ver si tiene faena. No tenía faena, pero sí me dio 300 direcciones, con lo cual pateé Sevilla de punta a cabo. Estuve trabajando, no era lo que más podía aprender, pero sí metí la cabeza para después empezar a crudiñar y buscarme otro sitio. Yo me fui a la pensión que más barata había en Sevilla, que era en el barrio Santa Cruz. Allí comíamos todos los que empezamos, a bailar, los cantadores, los futbolistas, todos los que empezaban, íbamos allí porque todos comíamos de la misma olla, seis en una habitación, en litera, en fin, lo más barato. Por la noche nos íbamos a la Plaza Doña Elvira, que siempre había una guitarrita. Y allí yo veía que había pintores, verdaderos artistas, exponiendo verdaderas obras de arte para poder subsistir. Y yo me decía, Manuel, si tú no tienes ni puñetera idea, ni tienes estudio de bellas artes ni de nada, ¿qué haces aquí en Sevilla? Porque ya el encargado de la fábrica mármoles me dijo que si me iba mal, que volviera atrás, que tenía trabajo. En los paseos, en los millones de paseos que yo iba por Sevilla, en la calle Amor de Dios había un taller de lápida. El hombre que dibujaba y tallaba se ponía en la misma puerta. Y yo me ponía allí embobado. Entonces, cuando yo vi a aquel pintor que vendía un cuadro para poder comer, digo, vamos a ver, Manuel, tiene que poner los pies en la tierra, déjate de nubecitas y de cosas que tiene que volver atrás. No pasa nada, si las circunstancias son las que son, y tiene que ser sincero contigo mismo. En Lebrija no hay tarea de estado de ninguna clase. Hay una empresa que es verdad que tiene un buen servicio, pero yo creo que yo podía comer con esto. Crear mi arte y al mismo tiempo economía. Y dicho y eso, me volví para atrás.
Porque, perdona, Manuel, una cosa que me gustaría saber. En aquel tiempo del que estamos hablando, que hace muchos años, tus padres, cuando tú ya emprendes tu camino y dices, me voy a Sevilla, que vuelvo a repetir, que estaba lejos Sevilla también, que era la segunda vez que tú ibas con... Sí, sí, sí. Tus padres que te dicen, ay, mi niño, tu madre preocupada, si tú comes, si tú no comes, si tú vas, si tú vienes, no sé, esas cosas. Y no era como ahora, sino que podías estar tú en Sevilla y podías estar una semana sin hablar con tu familia.
No me pusieron objeto, ¿eh? Qué bien. No, porque mi trayectoria desde niño había sido muy, muy normal. Ellos jamás me tuvieron que reñir. Y yo, con la mirada de mi padre, ya me lo decía todo, no me tenía que reñir, y por lo tanto sabía que yo no me iba a meter en camisa de once varas que no me correspondiera, ¿no? Entonces me dejaron, y de hecho es que no podía venir ni a Lebrija los 3 meses que estuve, porque no tenía dinero ni para 3,
claro,
¿no?
Claro.
Y ellos, muy bien.
Qué bien.
No se pusieron.
Pues llega ese momento en el que dice, bueno, oye, si no hay ningún tipo de negocio que se dedique a esto en Lebrija, voy a intentarlo yo. ¿Y cómo empiezas a intentarlo? O sea, ¿dónde empiezas?
Pues mira, sigo trabajando en la fábrica Mármoles Viriato. Yo me enteraba donde había un fallecido. Por la noche no dormía porque tenía que ir a la casa antes que nadie. Porque se iban los comerciales y que le habían hecho ya favores en el entierro, pero tenía que entrar antes que ellos. Para mí eso era un mundo, era horroroso. Pero yo tenía que entrar.
Pero tú eras un niño, tú tenías 20 años,
niño,
¿no?
Claro.
¿Tú que tenías 20 años?
Yo no tenía 20 años todavía. Yo no tenía 20 años. Y yo tenía que ir. Y a mí es que no me conocía a nadie. Ni mi trabajo, ni a mí, ni a nadie. pero tenía que ir porque por el hambre de conquistar cosas, de hacer algo. Y iba y, oye, la verdad es que me atendía. Otro me daba un tortacillo con la puerta, porque es normal.
Porque sí, porque después... tú llegabas allí y, o sea, quiero decir, tú llegabas y tú decías, yo vengo a ofrecer mi servicio de que yo le puedo hacer la lápida, ¿no?
Yo me presentaba, ofrecía mi trabajo.
Eso es.
Y le dejaba un catálogo. Con sus precios.
Con sus precios.
Efectivamente. Vale. Entonces, uno sí, otro no. Era muy difícil, porque los dos comerciales que había aquí...
De otra empresa, de fuera.
De otra empresa, de Coloma, claro, de Sevilla, eran increíblemente buenos. Buenos. Buenísimo. Y claro, pero fue muy, muy complicado de empezar a coger trabajo. Hasta que empezaron a creer, vieron que la verdad hacía buenos trabajos y la verdad no...
¿Y dónde tenía tú el taller? Porque tú, claro, tú trabajabas en Mármoles Viriato, pero tú... Eso era parte, ¿no? Esto estamos claro, hablando claro. Que esto era parte.
Yo tenía en casa, en la calle Nueva, 41, yo viví. Entonces mi padre me dejaron dos habitaciones. Una para mí y otra para las maquinarias que... maquinaria una que pude comprar a duras penas. Y entonces yo trabajaba durante el día en la fábrica Mármoles Viriato y de noche trabajaba en mi casa con los primeros trabajos que me hacía. Así fue creciendo, hasta que me di cuenta que yo podía vivir económicamente con el trabajo este, y aparte dedicarle todo el día entero. Así estuve, hasta que me fui a la mili, porque yo la mili me cortó por completo. Pero bueno, me cortó y me ayudó las dos cosas. Porque es que yo no tenía mundo de ninguna clase, yo no había salido de Abrija para nada. La mili fue como una liberación quizá, ¿no?
Porque eso dice, la mili, claro, eso era un punto, Antonio, un punto y aparte en la vida de un joven, de un hombre, en este caso. ¿Y dónde te mandan a ti a hacer la mili?
Pues me mandan a Ovejo Viejo.
¿Eso dónde está?
Eso está en Córdoba, más para allá de Córdoba. Ah, claro.
Tampoco te mandaron muy lejos, hombre. No te mandaron al Sahara,
ni nada. Eso para hacer la instrucción.
Ah, vale.
Para hacer campamento de instrucción.
¿Y después?
Entonces allí, cuando llegamos allí...
No había escuchado nunca. ¿Ovejo Viejo se llama? Era un campamento.
Pero también un pueblo, Ovejo es un pueblo.
Yo creo que no.
Ovejo es un pueblo.
De Córdoba, sí.
Ah, vale, vale.
Y entonces allí lo primero que preguntaron es que iban a hacer un soldado de piedra. Entonces preguntaron a todos los soldados quién se atrevía a hacer el soldado de piedra, quién era el escultor, quién era... Y yo salté. Yo me enganchaba todo. Entonces me enganché yo y Fernando Bravo de las Cabezas.
Sí, hombre, Fernando Bravo.
De nosotros,
Él me pintaba los modelos y entonces yo...
¿Fernando Bravo de tu edad? Sí, claro, de
claro,
tu edad,
claro, claro.
No, lógicamente.
Bueno, no, era mayor porque él pidió excedencia. Sí, pero entonces yo me ofrecí e hicimos un soldado de 3 metros de alto, que hoy está puesto en la puerta de guardia del Muriano, en Córdoba también. Fíjate.
Sí. ¿Y lo hicisteis?
Y lo hicimos, claro, efectivamente. Me duró el tiempo que duró el campamento. Si el campamento hubiera durado un año más dura el soldado, ¿no?
¿En serio? ¡Qué bueno!
Porque yo me ofrecí porque yo pensaba que sería gratificado de alguna forma, ¿no? Y la gratificación fue escoger cuartel. Entonces cogí el cuartel de maestranza de artillería, donde hoy está el Teatro de la Maestranza. Allí lo primero que hice fue ver quién es el que mandaba allí. Mi general, había un capitán que era el que mandaba. Y yo le decía a mis padres, cuando vengan a encargar trabajo, no decirle que estoy en la mili, ustedes cogerlo. Y cuando haya dos o tres, llamarme. Yo ya le tenía al hijo del capitán un fuerte indio, un carrito, preparado para hacer la pelota para que me diera permiso.
Qué bueno.
Entonces me daba permiso, venía aquí... A la novia y a los amigos lo veía al tiempo preciso. El resto era para trabajar. Tuve la suerte que yo tenía un cuñado, Juan el Granadillo, que el pobre no pelaba la pava por tal de ayudarme también. O sea, que se lo tengo que agradecer también. Y así comencé hasta que terminó la mili.
¿Y ya seguiste con tu empresa? Claro.
Ya, efectivamente. Ya seguí allí hasta que pude hacer mi taller, que los hicimos los sábados y los domingos, entre los amigos y yo, hicimos los cimientos, los rellenamos.
¿El taller dónde está ahora mismo?
¿Dónde está ahora mismo?
Ajá. Allí, ¿lo hicisteis vosotros?
Eso lo hicimos nosotros.
O sea, lo que es la obra.
Sí. Ah, eso, bueno, la obra la hicimos nosotros.
Es que entonces la hacía mucha gente.
Hombre, sí, yo sé que antes hacían su casa y todo eso, los amigos.
Los amigos entonces no eran solamente de copa, también se ayudaban todos. Cuando iba a poner un taller o se iban a casar o cosas así, se ayudaban.
Qué bien, qué bien. Y allí entre todos hicisteis el taller.
Efectivamente.
Donde está ahora mismo.
Efectivamente.
Que no te iba a decir que yo no sé si entonces todo eso era campo, no lo sé, pero...
No era campo todo.
Estaba el cementerio, o sea, era todo. Casi...
Además una calle rebaladiza con un... Vamos, horroroso.
Claro, abuelo, porque él se puso en un sitio bueno, al lado del cementerio. Claro, pues, hombre, relativamente cerca, ¿no? Muy cerca, claro, ¿no? Claro, del cementerio. Claro. Y todo era campo, lo que había todo era el cementerio,
era campo,
¿no?
Todo era campo.
O sea, lo que estaba... Porque, claro, el cementerio hoy día está metido en el pueblo, sí, pero entonces estaba... Bueno,
nosotros tuvimos que traer el agua aparte de Pablo y yo, que hicimos... Uh-huh. Pablo Marín Vidal.
Sí, sí, Pablo
que
Marín.
Que hicimos el los dos al mismo tiempo. Tuvimos que traer el agua de la esquina del Paz sin Cambio, porque allí no llegaba agua ni
claro,
nada.
Claro. Qué curioso, gente, fíjate. O sea, que es que son historias preciosas. Y Manolo, cuando empiezan a encargarte a ti las lápidas... quiero decir, eran cosas sencillas, porque hoy día sí hay mucho diseño en todo, incluido en las lápidas, pero entonces todo era una cosa muy sencilla, muy básica, o
no. Entonces cuando realmente había trabajo que merecía la pena.
¿Ah,
algunos
sí?
De sí, entonces la gente pensaba, bueno, entonces es que la gente prefería de a pasar panadero, pero no deja de poner su trabajo, pero en condiciones, un trabajo de mucha talla, muy bueno. Y al principio los que yo hacía, después me di cuenta que eran demonios los que yo hacía, de mal que estaba cuando empecé a aprender.
Ah, claro, como todo el mundo,
entonces,
¿no?
Entonces yo a la Alebrija le tengo que agradecer mucho, por eso mi ofrecimiento a regalar el obelisco que le,
claro,
que le regalé al pueblo.
Pero verdad, tú dices, hombre, si tú... yo, es que esto es una cosa que yo le digo mucho, Manuel, a todas las personas que están empezando en cualquier profesión. Si tú lo haces igual que yo ya, pues imagínate, o sea, es que... A mí cuando llegan aquí algunos de los jóvenes que tienen, vienen con su carrera terminada y tal, y empiezan de los nervios, abuelo, ¿cuántas veces hemos visto a tanta gente que le parece un toro de Miura? Que, y yo siempre le digo lo mismo, diga, ve, que todo el mundo ha empezado por donde mismo, todo el mundo nos hemos equivocado 20 veces, hemos hecho las cosas, hemos tenido que rectificar. ¿Qué pasa? Que nosotros ya, pues... El rodaje lo tenemos hecho, pero claro, los jóvenes que ese es el problema, el gran problema que creo, claro, que existe en la sociedad ahora, que los jóvenes no quieren ser aprendices, quieren ser maestros. Llegas, claro, y ser maestro, no puede ser. No.
Yo de hecho tenía muchos conocimientos en Valencia por los proveedores, y entonces yo me iba allí a Valencia a aprender de ellos, claro, porque entre los naranjos había muchos talleres escondidos que nadie sabía, pero por el hambre que yo tenía lo buscaba. Y además le llegaba sincero, mira, vengo a aprender, porque de uno aprendía, por no sé, el movimiento del viento, el otro la perspectiva, de otro, no sé, aprendía de... Porque siempre hay que aprender, siempre, nunca termina de aprender. Y allí aprendí yo mucho, pero yendo a buscar los realmente artistas.
La verdad es que, como tú dices, hay que aprender, pero la figura del aprendiz prácticamente se ha perdido. Hoy falta mucha mano de obra en muchísimos sitios, pero vuelvo a repetir, ningún chaval se quiere ir a una carpintería a aprender, aunque está la FP, pero a aprender y a empezar, o a pintar. Es verdad, abuelo,
sí,
sé que
pero
es un
ahora
problema.
Mismo con la FP sí que están estos.
Sí, pero en la FP te enseñan tus nociones básicas, esto, pero luego sí, tú vas a llegar,
claro, sí,
y Manolo te va a decir, mira, niño, esto aunque es te lo hayan enseñado así, esto va así, 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 y los jóvenes no tienen esa paciencia que es necesaria, como
pues
él ha dicho.
Precisamente por eso el libro.
Claro.
Para dejar perpetuo que para conseguir una cosa, si quiere. Pero si quiere, de dentro para afuera, lo consigue.
Yo tengo familia, como ustedes sabéis, mi apellido es Monreal, ya imagínate.
Artesano, imagínate.
Y me han contado eso muchas veces, de que, hombre, los chavales vienen de hacer cursos, de hacer lo que sea, y está muy bien, llegan allí a la carpintería para lo que sea, y dicen, todo esto, olvídalo.
Claro. Es que el tema del aprendiz es que antes, a lo mejor tu padre a ti en verano, que no ibas al colegio, al instituto, de niño, vete a la carpintería, no sé qué, vete al taller, no sé cuánto, y tú aprendías, pero es que hoy día llega el aprendiz y lo primero que te dice, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Qué voy a hacer? Que no, espera, vamos a aprender, claro, vamos a equivocarnos, como él ha dicho, en los primeros trabajos, imagínate, los primeros
Yo entiendo la mentalidad de querer llevarse lo mínimo también, porque el chaval dice, es que es tiempo de mi vida, no sé qué.
Sí,
real,
lo que tú quieras,
es verdad. Cierto.
Pero tú sabes la falta de mano de obra que hay de artesanía, por ejemplo, lo que están haciendo ahora los pocos monreales que hay ya que se dedican a la carpintería, al tallado de la madera. Esa gente está súper cotizado. Un buen carpintero hoy está súper cotizado, súper cotizado. Ya por no hablar de cosas que no son artísticas, pero que sí tienen que ver con las manos, un electricista, un fontanero, pero alguien que talle la madera, que trabaje la madera, eso está, vamos.
Ahora, y también te digo, la teoría tampoco, no está mal, tampoco, ¿sabes? Yo que sé, te digo, no los tipos de tornillos que hay, vale, ok, pero hasta que tú no te claves las astillas.
Claro, no. Eso es lo que estamos diciendo. Hoy, por ejemplo, peluquería se estudia, es un grado que se estudia el grado, y estudian el pelo, esto que tenemos en el pelo, los componentes, la química, la cual, pero ¿dónde aprende realmente el chaval o la chavala que van? Pues cuando empiezan a hacerlo, o sea, allí aprenden la teoría, pues igual que el médico. El médico, por mucha teoría que sepa, si luego la práctica no la lleva y está diciendo Manolo, pues no se va a equivocar, pues me imagino los primeros trabajos.
Ahora tengo yo el termo del agua caliente. Sí, ¿y ahora quién llama?
Pues, me
lavo.
Llama a la Guardia Civil o te lava con agua.
Eso en todos los ámbitos también, tirarte a la piscina. Mi padre me dejó solo ante la mesa.
Claro.
Y, así te quito también.
Claro, es que es verdad, yo eso se lo he hecho a muchos de los aprendices. Licenciados periodistas que han venido aquí, le he dicho, ponte delante el micrófono, yo no estoy, porque si no es una manera. Entonces la gente en aquellos tiempos se gastaba dinero en esas cosas.
Sí, mucho más.
Uy, abuelo.
Pero mucho más que hoy, bastante.
Que sí, ¿no?
Sí.
Sí, sí, hoy eso va decreciendo.
Total, bueno, entre otras cosas porque hay mucha, porque hay mucha más gente que se incinera. Claro. Manuel, una cosa, o sea, tú empiezas a crecer, te haces tu taller, como dices, tus amigos, todo eso compaginándolo con una familia, ¿no? Porque claro, tú ya llegarías a un momento, no sé con cuántos años te casaste, pero te casaste, tuviste tus hijos, ¿no?
27 años.
Con 27 años ya te casaste y ya cuando te casaste, ¿seguías en el taller pequeño o ya estabas en el grande?
Ya estaba en el grande. Incluso el piso hecho arriba.
Ah, bien, bien. Sí, o sea, sí, que sí, tú sí. Le sacaste rendimiento a la aprendizaje.
Sí, prosperé.
Prosperaste, le sacaste.
Trabajando de día y de noche, pero prosperé.
Es que yo, cuando él ha dicho antes lo de estaba en mármol y viriato por la mañana y por la noche trabajaba, yo estaba pensando, ¿y este hombre cuando dormía? Pues seguramente se quitaría.
Sí, sí, sí. Y además con un Vespino cogía una placa de 80 por 60 por 3 centímetros de grueso por la ronda para arriba, de lado para compensar la.
¿Y nunca se te cayó? ¿Nunca se te cayó?
Nunca.
¿En serio?
¿En serio?
¿En un Vespino?
En un Vespino.
¿Y no se fue nunca la placa de mármol?
¿Y dónde va?
Nada, yo tenía entonces muchas enmendas.
Madre, pero sí, hombre, aunque tuviera muchas enmendas, era una cosa muy complicada.
Muy complicada.
Porque claro, tú dices, estamos hablando ahora del taller. El taller es el último punto, pero tú lo que tienes que empezar a comprar son herramientas, ¿no? Claro, cada vez más,
claro,
¿no?
Claro. Entonces yo tenía que comprar un compresor. Yo no tenía un duro. Mis padres tampoco. Y entonces había que tener un fiado para comprarlo. No había forma. Entonces se ofreció a fiarme María Antonia, la de los cochinos. Entonces, pues estupendo. Fuimos al banco. Y cuando llegamos al banco, me dice el director, niño, ¿tú no tienes ningún dinero en tu casa para abrir una cartilla? Digo, sí, no sé si habrá 100 pesetas o 150. Habrá allí. Pues corre por ella y abrimos la cartilla. Mientras que fui a casa, convenció a la señora para que no me fiara.
¿En serio?
Esas son de los guantazos que te duelen hasta que te vas de este mundo. Tú no te imaginas después lo que tuve que pasar para poder pagar eso.
¿Y cómo lo hiciste?
Pues
trabajando de día y noche, ¿no?
Trabajando de día y de noche y porque no había más hora.
¿Te imaginas? O sea, hoy hemos estado hablando precisamente en el desayuno de antes cómo eran los dueños de los bancos, los directores de los bancos, los dueños del mundo, porque te daban el dinero en función de si a ellos les daba la gana o no, no porque tú tuvieras nómina ni tuvieras ni que te... tú me caes bien y tú eres alguien, o yo considero que tú eres alguien, te doy dinero, tú, ¿no?
Ah, sí.
Esto, y luego me ha hecho mucha gracia Antonio y María Antonia, la de los cochinos, que yo la he escuchado, no he conocido a esa señora, pero bueno.
Sí, teniendo la voluntad, pero se la quitó este hombre.
Fíjate, fíjate. O sea, que por eso te digo que hasta llegar a construir ese taller, ahí había muchas piezas que tú habías ido comprando antes, ¿no?
Ah, claro, hasta empezar a encajar la
puzzle.
El puzzle, muy mal, pero con un optimismo y una alegría, porque hoy conseguía una cosa y te daba una satisfacción y te daba el impulso para seguir, y ya estabas en el camino. Claro. Ya.
Y luego la otra parte sería, Manolo, me imagino yo, que la gente de Lebrija te respondería, decía, voy a ver, si que nadie te dijo, ahí te dejó la lápida sin pagar, que la gente te pagaba,
sí,
¿no?
No,
que
tuve problema,
que por eso tú, hombre, porque muchas veces, abuelo, hay negocios que dicen, oye, lo he pasado mal porque había que esperar que recogiera los garbanzos para que... y después no me pagaban. No, la gente respondía, ¿no?
No tuve
es que le tenía mucho respeto a eso, era una cosa muy seria. Sigo yo que le tendría mucho respeto a la muerte y dirían, esto lo vamos a pagar.
Lo pagamos. Yo tengo una curiosidad, porque cuando tú entras por allí, por el, están todos los allí todos
pagados. Sí, abuelo, por el cementerio, hijo.
Bueno, pues ya está, que están todos los pobres allí callados. Bueno. Ves muchas lápidas y ves la patrona del castillo, que hay muchas lápidas. ¿Ahora se pone menos o más?
Menos.
Mucho menos. Porque tú vas por allí y los ves, y digo, es mucho que...
Bueno, pues fíjate tú si yo acomodara a Manolo a colocar los trabajos por la noche.
Entonces no iba, cojones.
Bueno, tú ahí vas, ¿no?
Claro.
¿En serio? ¿Solo? ¿Serio? ¿Solo o acompañado?
Solo, por la noche.
¿Por la noche de qué hora estamos hablando?
Por la noche, ya cuando ya cerraban el cementerio, que ya... Porque,
o sea, no...
Porque... Porque durante el día no podía yo entrar en el cementerio porque siempre... Oye, pues a la mía le pasa esto, venga,
sí,
a verla.
Sí,
a ver.
No te quería tú poner visto en el cementerio. Y tú ibas de noche.
De noche.
Abuelo, en serio, ahora de verdad, esto ya todo lo que tú quieras. Nadie te va a molestar, ¿no? Pues como dice mi amiga Castillito, Castillo Vela, que nosotros decimos de vez en cuando. Castillo de los Muertos, eso. Que nadie te va a molestar, vale. Pero un poquito de gindama te daría, ¿no?
De gindama no, yo era mi trabajo, primero.
Pero aunque fuera tu trabajo un poquito de miedo, Manuel.
Que no, si tuviera miedo no iba.
Que te escuchan ruido allí de noche, dicen.
Se escucha un ruido en mi casa y pega un bote,
A mí me daba miedo de que tal vez fuera fracaso, de no darle de comer a mis hijos, de cosas más... Pero de ir allí, pues hombre, claro que sí, que va y entra en un sitio que habitualmente... Pero es que la necesidad me hacía falta porque nadie quería ir.
Yo me da algo, me da un chungo, en serio.
Sí, sí, muchas cosas. Entonces, ese autónomo...
¿Y te pasó alguna vez alguna cosa así? No sé, que hubiera por allí algo, algún gato, imagínate, algo que haga ruido y que tú digas...
No,
¿no tuviste que salir corriendo nunca?
No,
¿en serio? Corriendo. Pero porque tú eras un tío valiente, ¿no?
Muchas veces yo creo que eso lo que dices tú es por el mismo hecho, claro, de pensarlo.
Claro, claro.
Cuando tú estás dándole vuelta ya escuchas cosas donde no hay.
Pero espérame a ver.
Y tú estás tranquilo, aunque escuches un gato, dije tú, es un gato. No,
claro,
te dije tú que...
Pero Antonio, yo que soy una persona muy miedosa, sí, muy claro, miedosa, a mí me da mucho miedo de todo. Digo, por ejemplo, yo por la noche sola en mi casa, pues claro, yo tengo que estar, estoy, pero escucho un ruido y me parece que, y lo que tú dices, pues un gato, que
claro.
O sea, entonces a mí no se me, o sea, a mí no me gusta ni de día ni, vamos, de noche, o sea, impensable. Y vuelvo a repetir que es una tontería, que es que allí no te va a hablar nadie, pero es igual, que no lo veo, que tú eras valiente y tú le echabas valor, y ibas solo,
no,
porque
el hambre que tenías.
Mira como ningún amigo iba a acompañarlo a esas causas. Eso no iban a acompañarte eso... tus amigos.
Eso es conseguir hacer la cosa.
Ahí dirían los amigos que vaya él y se busque la vida como quiera. Pues nada, entonces a todo esto tú ya estás en tu casa, tu niño y tal. Y hombre, ¿le seguías dedicando tantas horas al trabajo ya todavía más, no? Porque ya tenías el taller, tenías el piso, sí, y tú dices, sí, ya tengo yo que... Ya...
Sí. Ya, y además ya me fui extendiendo por pueblo, claro. Primero lo cerca, después me fui alejando más, pues unos 20 pueblos llevaba.
Manolo, ¿y cuál es la que tú has hecho que de la que tú te sientas un poquito más orgulloso? Que tú digas, mira, este es un trabajo
Yo los trabajos mejores que tengo yo, artesano,
sí,
en este aspecto, están puestos en Carbonera, Armería.
Sí.
Allí es donde están puestos los mejores. Sí, sí.
¿Pero por qué? ¿Qué son?
Allí se personalizan los trabajos. Además, son trabajos muy gruesos, de 10, 15, 20 centímetros de grueso. Y se personalizan mucho. Allí yo primeramente me llaman, voy, hablo con la familia, me cuento un poco la historia de la persona que se ha ido, y yo les hago un dibujo, se lo mando, y entonces, pero claro, les digo que durante la trayectoria del trabajo puede cambiar bastante porque se me ocurre otra cosa.
Claro. Y lo personalizan en la persona que se ha ido, o sea, claro. Y se gastan ¿cuánto?
Se gastan lo que haga falta.
¿Pero cuánto es lo que haga falta?
O se gastan 10, 15, 20 mil euros.
Ah, abuelo.
Joder.
¿En serio? ¿Alguien se gasta eso en una lápida?
Aquí no, vamos.
Aquí también, como que no, claro
en
que sí habrá.
Carbonera, Huesija, bueno.
En muchos sitios donde tú tienes, como has dicho, que es personalizada. Pero a mí me parece una barbaridad, vamos, esto para gusto los colores, ¿verdad? Que esto es como todo. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? O sea, ¿qué es lo más raro que te han pedido?
No te podría ahora mismo contestar lo más...
¿A alguna extravagancia? O sea, porque me imagino que gente con motos, gente con coches...
Normalmente se han dejado llevar siempre por mi consejo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 ¿y aquí en Lebrija lo que ha dicho el abuelo? Mucha Virgen del Castillo, ¿no? ¿Ha tallado tú?
Sí, muchas. ¿No? Muchísimas, sí.
Hombre...
Muchas.
Porque hay menos, porque abuelo, porque cada vez se entierra menos gente, ya te lo hemos dicho. Entonces esto es un negocio que cuando él, como él ha dicho, él estaba solo en Lebrija. Su hijo ya no está solo en Lebrija, ¿no? O no, yo que no sé.
Mi hijo no está solo.
No, hay más empresas.
Hay otra
empresa que se dedica. Y el trabajo, si antes había de cada 100 personas fallecidas, 100 se enterraban, hoy se incinera la mitad. Con lo cual, hay la mitad y la mitad para dos talleres. Tengo yo por aquí algún mensaje, porque claro, estamos hablando de la vida profesional. Pero dice, Barrones fue costalero de nuestro padre Jesús de Nazareno.
Correcto.
En la época de Manolo Salvador, que fue capataz, una magnífica cuadrilla, un tándem estupendo. ¿Te dio tiempo de más de ese costalero, en serio?
también.
¿Y qué recuerdas tú? ¿Tú que eras un chiquillo o qué es lo que era?
Yo era un chiquillo. No, ya... yo viví siempre, viví muchos años en San Francisco, la Filera.
Ah, entonces.
Cuando la época de María Luisa, ¿no?
Sí, claro.
Efectivamente. Que por cierto le guardo mucho cariño a esa calle, ¿eh? Mucho cariño. Y yo pues estaba en Los Frailes. Estaba en Los Frailes y desde entonces, pues, el Nazareno ha sido mi... De hecho, fui monaguillo también en el Centenario de los Dolores. También.
Y estabas tú con el padre de nuestra compañera Carmen Romero, con Manolo Salvador. Estabas tú de costalero.
Sí. De costalero entré de penitencia, que eran los primeros que entrábamos de penitencia.
¿Eso qué quiere decir?
De penitencia es que nos cobrábamos.
Entonces cobraban los costaleros.
Entonces cobraban, vale. Y normalmente los costaleros eran los chuchos. Los que descargaban los granos, los abonos, gente que estaban acostumbrada a las pardas a echar de peso. Y había mucha disputa entre ellos y nosotros, porque ellos cargaban en casi todas las hermandades. Y entonces se reservaban y nos dejaban el peso a los que entrábamos de penitencia.
Claro, ellos cargaban en todas las hermandades porque todas las hermandades le pagaban, ¿no?
Claro.
Y tú entraste de los que no... Ah, igualito que ahora, abuelo, que las hermandades tienen dos o tres cuadrillas para cada... O sea, que... ¿Y te gustó esa experiencia también?
Sí,
¿no?
Me gustó bastante, sí.
Bueno, Manuel, este libro, como decíamos, lo ha escrito, que es su vida personal y su vida profesional también. Aquí cuentas también cuando fuiste rey, que fuiste rey Melchor.
Ah, sí.
De eso hace ya también unos cuantos años, ¿verdad?
Uf.
De
compañero de don Sevier y Juan Ruiz, Juan Morache.
Ah, sí, Juan Morache. Pastelito Nebri, abuelo.
Correcto. Entonces estaba en lo suyo.
Estaba en lo suyo. ¿Cómo llevas la jubilación? Porque hace tiempo que ya estás jubilado, pero yo sé que tú no sueltas.
No.
Que tú no la has soltado todavía.
No la has soltado.
Mira, el monolito del que estamos, el obelisco, lo has hecho jubilado ya, o sea, lo has hecho por puro placer.
Lo he hecho por puro placer. El obelisco llegó primero Jesús Rodríguez del Pozo, con cara de no haber roto un plato en su vida, pero sabiendo más que Nebrija. Porque me pidió una placa de mármol con una talla alusiva a Antonio de Nebrija, y mira lo que terminó. Entonces, eso que quiera que no, yo creo que son las dos cosas mejores que yo he hecho después de jubilarme. El obelisco y el librito. Porque me siento muy satisfecho con las dos cosas y con haberle dado eso a Lebrija.
Con haberle dado eso a Lebrija, y también de alguna manera tú tienes el relevo generacional en tu hijo, obviamente, que está en el taller, que es el responsable del taller, con los trabajadores, con los que tú, me imagino que también... porque tú un día empiezas a tener un trabajador y luego va creciendo, ¿no?
O todavía hay alguno que empezaron cuando
empezó. Eso te iba a decir, que todavía queda alguno, que tú tienes ahí ese relevo generacional en tu hijo, pero esto que ha escrito se queda no solo para la historia de Lebrija, sino también para tu propia familia, ¿no?
Correcto. Hombre, ellos están muy satisfechos con mi trayectoria. Y después de jubilado, pues eso. Ahora estoy haciendo un obelisco pequeño de 4 metros de alto para ponerlo en el campo.
Ajá.
Sí, muy lindo. Pero...
4 metros es una...
4 metros, dice un obelisco pequeño, claro. Dice 4 metros, hombre, a mí me parece...
No, lo que pasa es que aquello, aparte del obelisco, lleva un pedestal de 1 metro que le ayuda. Son 3 metros y algo. Ajá. El obelisco. Y eso que quiera que no, pues te ayuda a sentirte vivo, a sentirte movido.
Y una pregunta, Manuel, ¿a tu hijo cómo lo ves? O sea, porque tú le enseñaste, me imagino que tú empezarías a enseñarle a Manuel, que tú, ese niño venga, estudia, si no tal, bueno, pues venga, para acá. Le empezaría a enseñar por abajo, ¿no? O sea...
Mi hijo empezó barriendo tarde. Porque mi hijo se negó a estudiar con 15 o 16 años. Bueno, pues aquí hay o estudio o trabajo, una de las dos cosas. Y la verdad es que, gracias a Dios, el trabajo le encantaba. Le encantaba, le encanta y le sigue encantando, porque la prueba es que una vez que yo me he jubilado, él se ha hecho completamente cargo y dueño del taller y lo lleva mejor que yo lo llevaba. Él ha tenido que meter personas a trabajar en los tiempos tan malos que han pasado. Y él sigue trabajando, creciendo y aprendiendo.
Son muy importantes, pero yo creo que aquí el quid de la cuestión es que diga que tú no quieres estudiar. Coge el nombre. Porque él, quiero decir con todo esto, el aprendizaje de todo esto, quizás, que cuando su hijo le dice yo no quiero trabajar, Manuel ya se podía permitir el lujo de decir, pues niño, si no quieres. Quiero decir que tú ya económicamente podías mantener a tu hijo. ¿Sí? Pero tú le dijiste, pues.
Empieza a
barrer. Es que muchas veces los padres cometemos el error de decir, bueno, pues como yo ya puedo, tengo ya al niño, sí, hace pero... tantos nini. No, el niño tiene que empezar, el niño tiene que trabajar.
Mira, mi Raquel estudiaba y dijo, papá, yo ya no quiero estudiar. Ah, pues mira, estupendo. Me alegra que me lo diga, porque yo, para pasear libros, no. Entonces, si no quiere estudiar, hay dos cosas. O estudio o trabajo. Digo, pero trabajo arriba en casa no, porque de mamá te cachondea. Trabajo que en el taller. Entonces él no tenía maquinaria para pulir. No había que pulir a mano. Que quería ir aquí a catequesis y lo que... Muy bien, tú corres, pero aquí cumple las horas. Porque yo, de la puerta para adentro, soy empresario. De la puerta para afuera, soy padre. A los 3 meses, se estudió 2 carreras.
Abuelo, cuando ese padre le dio lo de lija, ¿cómo se llama el papel de lija? ¿Con que se lijaba el hermano? Yo no sé con qué.
Con lija a mano.
Pero a mano, como si lijaran la madera.
Con una lija, con una lija. Dale. Un papel, como si fuera un papel, refregando.
O sea, esa chiquilla terminó con el brazo loco, ¿no?
Claro, diría, mire que...
con el brazo.
Esa chiquilla,
y hoy, pues, trabaja en Virgen de Rocío.
Sí, lo sé, lo sé. Pero es que es curioso lo que tú estás diciendo. O sea, ¿qué mejor manera hay? Es que yo, es que me parece... Eso lo ha hecho mucha gente. Le ha dicho que tú no quieres trabajar al campo. Y cuando el chiquillo llevaba 2 semanas en el campo, y dice, espérate, que vuelvo al instituto del tirón. En el caso de tu hijo, pues dijo, sí, vale, sí, pues voy a empezar a barrer y voy a empezar a seguir con tu negocio. Quiero decir que tuviste las dos partes. El que se quedó y la que dijo, yo me vuelvo rápido. Pero... Lo que quiero decir con esto, abuelo, que la paradoja de todo esto es que él podía haber dicho, bueno, y mira para otro lado.
Ahí está.
¿Y sus hijos qué serían hoy?
No, hombre, es que te casas y te tienes que hacer responsable de una familia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
Pero Manolo, ¿cuánta gente hay? Perdón, te lo vuelvo a repetir, que tú me estás hablando de un momento en el que tú ya podías mantener a tus hijos.
Sí, que
y podías haberle dicho a tu tío, pues venga, pues ni estudia ni trabaje, que yo te mantengo, que sí, no.
Yo podía, pero ¿y ellos mañana qué hacen?
Claro,
mañana,
es a lo que voy. Dime, Antonio, hijo. Ah, no, sí, ya nos vamos. Bueno, sí que ya nos vamos. Pero bueno, que me encanta que él haya contado también esto de sus hijos, porque muchas veces nos creemos que somos los mejores padres del mundo por no levantar a tu hijo a determinada hora para que trabaje. Pues tiene que trabajar.
Sí.
O estudiar.
Mira.
Y las dos cosas a la vez también, porque mis hijos han estudiado y han trabajado.
Yo cuando estaba en Los Frailes...
¿Estaba el padre Andrés? No, a ti no te pilló, ¿no? Sí.
No. El padre José López y el padre Agustín.
¿Y te daba?
El padre Agustín, claro. Y allí había que ir a misa a las 10 de la mañana a San Francisco todos los domingos.
Claro.
Ya yo trabajaba en el campo. Con 11 o 12 años ya yo ayudaba en el campo. Entonces, como no podía ir a las 10 porque tenía que ir a trabajar, la misa que había para ir era a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana tenía yo que ir a misa. Tenía que entrar en sacristía antes de empezar la misa. Que el que iba a celebrar la misa me dieron papel. Cuando terminaba, tenía que entrar de nuevo a la sacristía, que me lo firmaba demostrando que había estado. Para el lunes poder presentarlo. O sea, son todo...
Tremendo cosa. Para terminar, Manuel, tú que has hecho tantas y tantas y tantas historias vividas para la muerte, ¿tú has dejado algo escrito que te gustaría a ti o has dicho a mí ponérmelo imprescindible? Porque yo, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, yo digo, a mí me da igual, si yo no voy a protestar ni yo, o sea, a mí me da igual. ¿Tú has dejado
algo? No protesta nadie.
No, pero hay gente que lo deja, que dice, a mí ponerme esto, o a mí ponerme lo otro. ¿Tú no viste a la Lolita Flores el otro día que dijo que me den un mechero, que me den un paquete de tabaco, no sé qué?
Sí, sí.
Yo siempre digo lo mismo, digo, a mí me da igual, si yo no voy a estar para protestar, ¿no? Tú vas a dejar, no sé.
Yo lo he dicho.
¿Tú te has planteado algo de decir, yo voy a dejar dicho esto, a ver lo que hacen, nada, ¿no? Nada, a ti te da igual también, ¿no? Tú, lo que quieran,
nada.
Que te pongan lo que... Abuelo, tú igual.
Ahora te
quemas. O te ponemos el escudito, el Betis, porque eso es una cosa que habéis puesto mucho, los escudos de los equipos, ¿verdad o no?
Sí.
¿Habéis tallado mucho? ¿Escudos de equipo?
Sí,
claro.
Se ven.
Que te quiero decir que es que cada uno le da la importancia que cada uno quiere. Manuel, que nos ha encantado tenerte, por cierto, que ¿cómo estás? Yo te veo estupendo.
Bueno, entre comillas.
Pues yo le voy a decir lo que le he dicho antes, abuelo. Con todos los tratamientos que le han puesto, que se lo dije una vez que me lo encontré en el centro de salud, digo, Manuel, pero si no se te ha caído el pelo con todos los... Es que es verdad, ¿no?
Sí.
Hay casos
sí.
curiosos con todos los tratamientos que te han puesto, que son algunos muy agresivos, ¿no?
Ten en cuenta que yo llevo 35 años con esto liado, ¿eh? Ahora ya se bajó y ya se apodera de mí, pero llevo tres.
Pero Manuel, el pelo, eso es genética, ¿no? ¿Tu padre estaba así o cómo?
Mi padre tenía pelo y mi madre también.
También, ¿no?
Sí.
Es que imagínate la genética, hay gente que no le afecta en el pelo. Ay. A la gran mayoría sí.
Bueno, depende también del tratamiento.
El tratamiento, claro, sí, claro.
Eso depende del tratamiento.
Pero hombre, que tú has tenido tratamiento agresivo, ¿no?
Sí,
que
te
han
dejado. Y que se te me han ha caído dejado un poco, ¿eh?
Sí.
Se me ha caído un poco.
Pues
yo,
tiene un pelucón con 77 años que mucha gente con 50 quisieran, ¿es verdad, abuelo o no?
Tiene 7 años menos que yo, ¿eh?
Siete años menos que. ¿Y qué? ¿Cómo está? Tú es que está muy esplendoroso, ¿eh? ¿Cómo está el abuelo?
Es que Manuel estaba.
Porque ustedes no lo ven, pero estoy hecho una mierda.
Bueno, abuelo, que no. Pero tú di como lo decía los antiguos, con la desfasada, como las
fans. Como las casas de Kai.
Como las casas de Kai.
Yo no sé si tú disfrutas de cómo tú estás, pero deberías de disfrutar.
No, sí, hombre.
Con 85 de la forma que tú estás, es para disfrutar cada minuto.
Sí, no, sí, yo me lo veo, digo, yo estoy apuntado para ir para allá, pero...
Manolo, todos, sí. Dime.
El hombre siendo del Betis lo tiene complicado.
Hombre, siendo del Betis lo tiene complicado. Manolo, una cosa te digo, si algo nos enseña la vida, es que tenemos que disfrutar cada momento de la vida.
Correcto.
Es que no solamente es ya porque estemos sanos, porque tengamos salud, no. Disfrutar que hemos nacido en este siglo, que hemos nacido en esta parte del mundo. Tantas cosas de las que tenemos que aprender a disfrutar y de que lo que es hoy puede que no sea mañana. Así que el hoy vamos a tenerlo presente.
Correcto.
Y por eso me parece una idea maravillosa que hayas escrito este libro, que nos cuente tantas anécdotas, tantas historias, que quede vivo para la memoria de las generaciones posteriores y de orgullo para tu familia, porque yo sé que tus hijos están súper orgullosos de ti y tus nietos ya ni te cuento, claro, porque tú además ejerces de abuelo de mimarlo, está claro, ¿no?
Así es.
Bueno, pues me alegro mucho de que hayas estado con nosotros hoy.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Antonio, que nos vamos, pero mañana volvemos. Abuelo, mañana aquí otra vez.
Y hay que venir.
Hombre, es que el sueldo te lo quitamos. Quítale ya el
¿Y
sueldo.
¿Y esta tarde dónde vamos?
No, no lo hemos dicho, esta tarde, a las 6 de la tarde, Manolito de,
sí, pero allá,
de los 600 años de la llegada de los gitanos a la península ibérica. Eso. No sabe dónde es, si tú vas a andar todos los días por allí.
Por ahí ando yo mucho.
Yo no voy a poder estar porque tengo cita médica hoy, pero vaya a estar todo. Nosotros volvemos, como hemos dicho, mañana a partir de las 12:30 aquí en COPE Lebrija. Será hasta entonces. Muy buenas tardes.
Yo siempre escucho COPE Radio Lebrija.